La NBA al día brota, emana, se disemina desde la sede del mundo mundial, donde siempre estamos en ritmo. Les saluda Álvaro Martín, como siempre, bien acompañado por el coach Carlos Morales, que continúa preparando ese equipo femenil de Puerto Rico que está en este momento en Medellín, Colombia, y ya se acerca el torneo. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Álvaro, muy bien. Como mencionas, en las últimas etapas, ¿no?, de la preparación para este cuadrangular, que es muy importante, en el que estaremos enfrentando en el siguiente orden Colombia, Venezuela y Canadá, y que solamente dos equipos, después de que se termine el torneo y se elija la tabla de posiciones, estarán pasando al preolímpico de febrero, donde ya ahí se unen equipos de África, Asia y Europa, tratando de llegar a París 2024. Así que compromiso sumamente importante.
Las canadienses no comen cuento y han incorporado aquí a Nurse, campeona de WNBA, que se recupera de una lesión, así que están armadas hasta la coronilla. Veremos qué pasa ahí. Carlos, repasemos también un tema muy breve que quería preguntarte. ¿Qué te pareció esa primera ventana, esos primeros partidos del torneo intertemporada de la Copa, intertemporada de la NBA?
Bueno, me pareció bastante interesante porque trataron de, ¿cómo te diría?, de vestir partidos que son de temporada regular también. O sea, no perdamos de vista que son partidos que sirven para la tabla global, pero que tienen una importancia particular, ¿no?, dado el caso de que se añadió este torneo. Y entonces, para darle al público, para recordarle al público de que estos partidos tenían un matiz adicional, pues entonces pusieron estas duelas estrambóticas en distintos sitios que a muchos le han gustado, pero que por lo que he visto a la mayoría no le ha gustado.
Yo creo que es algo nuevo y siempre todo lo nuevo te cuesta un poquito más de trabajo acostumbrarte, pero obviamente la liga sabía que quería hacer algo llamativo. ¡Uf! ¡Wow! Hay dos o tres ahí que te dejaban deslumbrado, pero no importa, lo importante es luego. Una pequeña sugerencia para la NBA y te la doy de gratis, o si quieres después te paso la factura. Carlos, a mí me parece que para estos partidos, sobre todo cuando tienes un montón de partidos, una cosa que podría hacer la NBA, y ya lo hace hasta cierto punto, pero hacerlo quizás con propósito, es crear una especie de versión del Red Zone de la NFL, donde tienes un partido que es tu enfoque, pero podrías ir a otro, o podrías agarrar un cacho de otro, o cuando el partido principal que estás viendo recesa, pasar a otro y crear esa sensación de que estás yendo cancha a cancha y que el evento es más grande que un partido entre dos equipos vestidos distintos. Sugerencia, pero bueno, ¿quién soy yo para hacer sugerencias? Carlos, repasemos la tabla. Esta semana es increíble lo que está haciendo Houston y es increíble lo que le ha pasado a Sacramento en ambos polos, Carlos.
Sí, definitivamente con Sacramento se esperaba que tuvieran un mejor arranque, especialmente con la buena temporada que tuvieron el año pasado. Y de Houston definitivamente no se espera mucho porque es un equipo que sabemos que está en reconstrucción, en plena reconstrucción, aunque sí se hicieron de un par de veteranos entre temporadas que uno piensa que estaban para, que no querían solamente ser el comodín de la liga, ¿no? No solamente iban a estar para reestructura, sino para tratar de competir un poquito mejor, pero lo de esta semana rompe todos los moldes realmente.
Y como puedes ver también, el equipo de Phoenix tuvo una semana muy difícil, los Knicks, Oklahoma City, por otro lado, Toronto empieza a repuntar, Orlando se mantiene al ritmo, Portland está empezando a ganar, Milwaukee recupera un poquito la forma, han hecho cambios importantes, de eso hablaremos en otro segmento, en otro video, así que aquí en esta tabla de una temporada que sigue estando verdaderamente muy, muy bulliciosa. La tabla general en este momento tienes a Phoenix fuera del play-in, al igual que Toronto y Chicago en el este, Carlos.
Sí, pero de nuevo, es muy temprano en la temporada para uno decir que equipos poderosos, por ejemplo, que en el mismo caso de Phoenix, vayan a estar fuera del play-in o de los playoffs más adelante. Uno espera que alguno de esos equipos que están más arriba se caigan. Específicamente hablábamos del caso de Houston, ¿no? Uno no está contando con Houston como un equipo de playoff, aunque nos podría hacer quedar mal a más de uno, pero yo definitivamente cuento con que Phoenix va a estar ahí en las primeras posiciones.
La diferencia entre el cuarto lugar y el undécimo lugar, o sea, entre tener la serie en casa en el este en la primera vuelta de playoffs y estar fuera del play-in es un juego. Obviamente, como mencionas, es muy temprano. Nos llega la noticia también, Carlos, que Steve Kerr anuncia que llegó hasta París, pero no más. O sea, va a estar dirigiendo el banquillo de USA Basketball a través de los Juegos Olímpicos, pero luego termina y dice que sencillamente piensa que es lo correcto. Un periodo de dos torneos principales, un mundial, juego olímpico, y que venga el próximo. Me pregunto, Carlos, los factores acá que están detrás de todo esto. Puede ser, obviamente, el cansancio. La temporada es larga para un equipo de playoffs como el suyo. Puede ser una cuestión de que no le gustó el resultado o el proceso, inclusive, para el mundial. Y como que dice, bueno, vamos a no exponernos. Puede ser también, Carlos, que hay un montón de entrenadores de calidad, incluyendo su banquillo, sus asistentes en el mundial, que están esperando su turno. No sabemos exactamente qué, pero ¿te sorprende, Carlos? ¿Crees que es lo mejor para USA Basketball? ¿Cómo ves lo que estás viendo ahora, que es una recirculación no solamente de talento, pero ahora principalmente de filosofía en la dirección técnica del equipo?
No, realmente no me sorprende, porque como mencionaste, como una de las posibilidades, ¿no? de las causas, las temporadas de NBA son muy largas, Álvaro, larguísimas, y estos entrenadores y jugadores lo más que quieren hacer es, cuando terminan, especialmente los que se meten lejos en los playoffs, es descansar, y sin embargo es muy poco de eso lo que pueden hacer, porque tienen que estar preparándose para torneos importantes como fue el Mundial pasado y como será la próxima Olimpiada. Entonces, un ciclo en el que vas a dos torneos importantes, creo que es más que suficiente para ellos. En otros casos, vemos entrenadores en otras partes del mundo que están uno y hasta dos ciclos, o sea, están cuatro, ocho años u ocho años a cargo de un equipo, y aún así llega el momento que también se cansan y dicen, vamos a darle paso a otro. Así que con la calidad, la cantidad de entrenadores de calidad que tiene la NBA, no creo que esté mal hacerlo de esa manera. Incluso me parece que grandes entrenadores del básquet universitario, como fue el caso de Mike Krzyzewski, tienen la oportunidad de durar un poco más, porque las temporadas del básquet universitario son mucho más cortas. Pero no, realmente no me sorprende. Creo que es lo justo y necesario en su caso.
Y la pregunta ahora será, ¿cuál será su sustituto? Me imagino que Ty Lue esté alto en esa lista. También está Eric Spoelstra. Ambos técnicos bajo las mismas condiciones que mencionas. Veremos qué pasa ahí con USA Basketball. ¿Hay algo, Carlos, de Steph Curry que a ti te sorprenda, que no has visto antes? Bueno, este comienzo de temporada es algo que es inédito. El lunes contra Detroit encestó tres triples en el primer cuarto, y a los 35 años de edad, este jovenzuelo se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA, o por lo menos desde que entró el triple en el 79-80, en conseguir cuatro o más triples en cada uno de los primeros ocho partidos de una temporada. En los primeros siete partidos tenía 40 triples en 82 intentos, o sea, un casi un 50% de triple, no de doble, de triple. Está promediando casi 6 triples encestados por partido, es increíble, y ya encestó el lunes 4 primeros 5 intentos al aro. No ha tenido menos de 3 triples en un partido este año y tiene la mano libre. Está intentando 12 triples el año pasado y más de 12 y medio esta temporada por partido. Recuerden que ya tiene la marca de triples encestados en una sola temporada, con 402 en el año 2015-2016. O sea, estamos hablando de hace 8 años. Ya encestaba 5 triples, 5.1 triples, tiene 5.4. En otras palabras, Carlos, está en ritmo para quebrar esa marca este año. Y lo increíble de todo para mí en la gráfica es la proporción de todos sus tiros que vienen detrás de la media luna. El año pasado bastante alta en 58, este año 2 de cada 3 intentos generales que tiene Curry en cancha vienen detrás de la media luna, Carlos. Se está convirtiendo en un especialista de triples.
Sí, obviamente lo que trata de hacer el rival usualmente es quitarle el triple y obligarlo a penetrar, pero como hemos visto en años anteriores, ha progresado tanto en esa penetración que ya no es negocio tampoco. Entonces los jugadores contrarios tienen que seleccionar su veneno. Y cuando sale de las cortinas, a veces parece que está tomando un tiro malísimo, porque la agarra y luego cuadra cuando está en el aire, pero quizás el jugador dice, bueno, voy a vivir con eso, que tire esa, ¿no? Pero esa la está encestando con gran eficacia. Y hay que tener en cuenta que cada vez que hablamos de marcas de triples que Steph Curry rompe, está rompiendo sus propias marcas. O sea, no tiene competidor en este momento, está bastante lejos de todos sus rivales, y cualquier jugador que aspire, que esté ahora mismo activo y que aspire a romper las marcas de Curry, va a tener que jugar, qué sé yo, 20 años para poderlo hacer.
Increíble, Carlos. ¿Y quién es el que penetra ahora por Golden State, si él lo está haciendo un poquito menos?
Bueno, fíjate, tú sabes que una de las cosas que tiene Golden State es la versatilidad. Yo creo ellos, en el caso de Wiggins, tienen un jugador que penetra. Obviamente Chris Paul penetra hasta ciertas áreas para de ahí tomar ese tiro a media distancia o alimentar compañeros. Y creer o no, Klay Thompson, que está también poniendo el balón en el suelo, a pesar de que era un jugador de más catch and shoot, está haciendo muchas fintas también para acercarse más al aro. A mí lo que me gusta de Golden State es que tú no lo puedes programar para nada. O sea, que tú como rival no puedes decir esto es lo que ellos van a hacer, porque te sorprenden, especialmente con ese movimiento de balón en la media cancha.
Si te pregunto, Carlos, ¿quién es el novato del año? Me hubieras dicho antes de comenzar la temporada, por supuesto, Víctor Wembanyama. Sabíamos, sin embargo, que al no haber jugado el año pasado, Chet Holmgren, por una lesión que sufrió cuando jugaba un partido de una caída manera con LeBron James en el estado de Washington, de donde es oriundo, que lo dejó fuera de temporada con un ligamento desgarrado, técnicamente sería rookie también. Son dos chicos muy espigados, juegan la misma posición, aunque son distintos tipos de jugadores. Pero lo interesante es lo que estamos viendo a través de estas primeras semanas de la temporada y los primeros 8 partidos de la temporada. Recordemos que Oklahoma City es el equipo más joven en la NBA, sí, más joven que San Antonio, y sus 10 jugadores principales en su rotación en cuanto a minutos por partido tienen 25 años o menos. Estos son los primeros dos chicos, Wembanyama y Holmgren, que pueden marcar 10 tapas y 10 triples en los primeros 6 partidos en la historia de la NBA, o de nuevo desde que instalan la línea de triple en el 79-80. Así que es algo impresionante. Pero cuando examinamos las métricas, sobre todo las de avanzada, te dejan la boca abierta. Chet Holmgren le pasa por encima a todos los novatos. VORP es el valor sobre el jugador de reemplazo. Y no están hablando del jugador de reemplazo necesariamente en su posición, aunque eso pesa. Víctor Wembanyama, comparado con la posición que juega, sobre todo el tipo de jugador el que juega, o sea que esto no es solamente novatos contra novatos, esto es contra la liga, básicamente está ahí, está con el promedio en cuanto al valor que ofrece a un equipo. Holmgren se dispara a .4 y duplica el que está en segundo lugar detrás del que, de hecho, dicho sea de paso, es otro Detroit Piston, en este caso Marcus Sasser. Así que esta es la primera que te deja la boca abierta. Y luego, Winshares. ¿Qué proporción de las victorias de su equipo este individuo se responsabiliza? O sea, se le puede achacar o asignar a él. Y de nuevo, la diferencia entre Holmgren y Wembanyama en estas métricas son abismalmente enormes grandes en estos primeros partidos. Siempre quiero recalcar esto. En estos primeros partidos, Holmgren es el mayor, le lleva años a Wembanyama y lleva también años de experiencia. Así que vamos a ponerlo todo en contexto. Esto fue lo primero. Y Carlos, este es el tipo de métrica que los que seleccionan el jugador más valioso, el novato del año, los premios del año, terminan asignándole esto. Observen Winshares. No solamente es el mejor entre los rookies. Holmgren es el duodécimo mejor jugador en la NBA, rookie o no. Esta es la parte que verdaderamente alucina en su caso. Es un jugador verdaderamente extraordinario en ese sentido. Así que vamos a empezar a examinar otras métricas un poquito más amplias del caso de ambos para compararlos a través de esos primeros 8 partidos, y son las de eficiencia o valoración. Y ahí de nuevo ves casos interesantes. En el caso del PR, que a ti te encanta, Carlos, no solamente le rebasa Holmgren a Wembanyama por bastante, pero está 17º en la liga, sin importar años jugados, mientras que Víctor está 46º. En cuanto al PIE, que es otra medida que la NBA utiliza, también lo rebasa. En cuanto a la eficiencia neta, interesantemente, y esto tiene mucho que ver con el equipo que te rodea, en el caso de Holmgren, cuando está en cancha, su equipo ni gana ni pierde, pero cuando está en cancha o en Wembanyama, su equipo pierde 5 puntos por cada 100 posesiones en el intercambio de puntos anotados menos puntos recibidos. En el clutch hay una diferencia importante a favor de Víctor, y en el más menos también se siente. De nuevo, en el caso del clutch y más menos, esas gráficas están muy afectadas por el entorno que te rodea, Carlos.
Sí, fíjate, una de las cosas que son bastante interesantes es lo que mencionas, ¿no? El hecho de que la mayoría de los que van a votar en la parte final ya se se especializan un poquito más, tratan de buscar algo más y están buscando todas estas métricas de avanzada. Y digo esto porque en el pasado era, ok, ¿quién anotó más puntos por partido? ¿Quién anotó, agarró más rebotes? ¿Quién hizo más asistencias? ¿Quién puso más tapas? Y da la casualidad que otro medio en el día de hoy aparece poniendo, como mirándose en un espejo, como si fueran hermanos gemelos, porque los números son tan y tan similares en esas, en puntos por partido, en rebotes por partido, en asistencias y en tapas, decía, bueno, esto está teniendo una temporada casi idéntica, y no es el caso cuando uno va un poquito más allá y se da cuenta que en este inicio de temporada, y hay que recalcar, en este inicio de temporada, Holmgren supera a Wembanyama, porque cuando vas a todos los números, incluyendo estas estadísticas que acabamos de presentar, Wembanyama se queda un poquito atrás, o se queda bastante atrás, no solamente de Holmgren, sino de otros novatos más, porque lo vemos enlistado donde está octavo, donde está sexto, así que todavía tendría que caminar bastante el novato francés para estar donde todo el mundo espera que esté al final de temporada, que es favorecido por los que votan en cuanto al novato del año.
Repasemos algunas de estas estadísticas más estándar, más abiertas, todo esto basado en 100 posesiones. Wembanyama intenta más tiros, pero es más eficiente Holmgren. El porcentaje de campo más alto, intenta más triples Wembanyama, pero de nuevo el porcentaje de triple de Holmgren es la friolera de un 54%, por lo tanto sus puntos por intento de triple mucho más productivos, intenta más tiros libres, Víctor, pero Chet lo encesta un 90%, más productivo por 100 posesiones en cuanto a rebotes, mucho más productivo Chet Holmgren en cuanto a asistencias, mucho más mejor en cuanto a control de balón con las pérdidas, prácticamente parejos en el tema de las tapas, una pequeña ventaja para Víctor, y el porcentaje de campo permitido cerca del aro, ahí sí Víctor le saca una ventaja importante a Chet, permitiendo solamente un 44% oponente cuando están esencialmente a 2 metros del aro. Por lo tanto, Carlos, vamos a hacerte dos preguntas mientras vemos este joven fenómeno, que obviamente tiene 19 años o 20 años de edad y está a punto ya de empezar a crecer en todos los sentidos, en cuanto a su físico, en cuanto a su experiencia, en cuanto a su papel en este equipo. Le estaban preguntando a Greg Popovich qué pensaba de su versatilidad. Dice, pues eso, que es versátil, que lo puedes colocar a hacer cualquier cosa. Este chico no solamente te puede jugar en múltiples posiciones, Carlos, yo creo que las va a jugar. Lo hemos visto de alero, lo hemos visto de pivot, por momentos lo vemos de armador, es un fenómeno. Pero si te pregunto, primeros 8 partidos de la temporada, ¿quién tiene tu voto al novato del año entre Chet y Víctor?
Bueno, sin duda que en este momento sería Chet por todo lo que hemos visto y por la posición que ocupa también Oklahoma City, donde él es un jugador importante. Así que en estos partidos, primeros partidos de la temporada, Holmgren le ha sacado una ventaja al que todos piensan que al final de la temporada, si no tiene lesiones, va a ser el novato del año.
Y la segunda pregunta es, si estuvieras con ambos disponibles en el mismo draft, ¿a quién seleccionaría sabiendo, esto es más a proyección, cuál tú crees que sea el jugador que tenga más impacto a lo largo de una carrera?
A mí me parece, y aquí lo que voy a hacer es montarme en el autobús de los expertos, ¿no? Que Wembanyama tiene más proyección, pero mencionaste algo interesante y es que a cuál hubiese agarrado yo si estuviera aquí en el mismo draft, porque lo cierto es que en este mundo en el que me pones, ¿no? En este mundo ficticio, yo lo hubiese agarrado a los dos, porque salieron de dos drafts distintos, así los tendría los dos en el mismo equipo, Álvaro.
¿Te imaginas un pase de poste alto a poste bajo entre estos dos? Nadie lo puede tocar. O sea, sería un abuso absoluto. Pero bueno, así que por el momento, el rookie of the year, de acuerdo a Ritmo NBA, no es Víctor, es Chet. Esto tiene, por supuesto, consecuencias, así que les insto a que sigan Ritmo NBA, porque volveremos a abordar este tema al avanzar esta temporada. ¿Y qué está pasando en Milwaukee? ¿Alguien me puede explicar? Se descartaron a Jrue Holiday, salieron de un par de piezas más, traen a Dame Lillard, este equipo era de campeonato, de hecho en el momento que se hizo el traspaso, favorito no solamente a ganar el Este, pero ganar las finales de NBA, pero no han comenzado de esa manera, les ha costado mucho, mucho trabajo, y donde han sufrido, por supuesto, ha sido en la defensiva más que nada, inclusive la ofensiva está un poquito descompuesta, pero ese es otro tema para otro momento. Mientras tanto, Jrue Holiday y Derek White juntos en Boston en 90 minutos jugados, tienen un rating, un índice de eficiencia defensiva de 99.5, que es absolutamente alucinante. Claro, en Milwaukee ha habido complicaciones. Hay un nuevo técnico en Adrian Griffin, que todavía no tiene un asistente principal ofensivo. Descartó a Terry Stotts y se hablaba de Scariolo como posible reemplazo. Recuerden, Scariolo y Griffin estuvieron juntos en el banquillo de Nick Nurse en Toronto y se conocen muy bien. Chris Middleton vuelve a tener problemas en la rodilla y no ha estado disponible. El viernes pasado jugó 21 minutos bajo restricción de minutos y es obvio que Middleton es la persona llamada a tratar de llenar el hueco y tratar de marcar al perimetral picante del equipo contrario, que va a tratar de cazar y buscar a Damian Lillard. La pregunta es si Middleton será un jugador de 30 minutos o más, y eso no ponemos la respuesta. Carlos, lo increíble es que este equipo ha caído en todas sus métricas principales defensivas este año, y eso es lo que sorprende. La eficiencia defensiva, de ser la cuarta mejor el año pasado, es ahora la séptima peor. Porcentaje de triple permitido de décimo mejor o menor a vigésimo primero. Puntos anotados permitidos al que maneja el pick and roll, de decimoctavos a quinto peor. Cuando es el roll el que pantalla, que corta el aro y toma el balón, el equipo de Milwaukee con Brook Lopez parado bajo el aro era el mejor equipo el año pasado. Está séptimo peor este año. El porcentaje de campo al aro permitido el año pasado, cerquita del aro, de nuevo con Lopez en la cercanía, era el segundo mejor equipo, ahora es el cuarto peor. Y aquí viene la otra, transición. Este equipo eliminaba los contragolpes, séptimo mejor el año pasado. Este año es el peor equipo en cuanto a puntos permitidos por transición. Y esto verdaderamente te sorprende. 43% de los rebotes de los oponentes, se traducen en transición contra Milwaukee. Como pueden ver, permiten los puntos por transición más altos en toda la liga. Comenzó este año Adrian Griffin con un cambio defensivo. Milwaukee era el equipo que menos pérdidas forzaba en toda la NBA por 100 posesiones. Y le pidió a Brook Lopez que en vez de caer y colocarse bajo el aro, se fuera afuera al perímetro a hostigar al portabalón y sellar pasillos de pase. Y efectivamente mejoraron ese rubro, pero empezó a caérseles la casa. Y ya a partir del quinto partido contra Nueva York, Carlos, volvieron al esquema el año pasado. ¿Por qué hizo esto Griffin, Carlos?
Bueno, obviamente Griffin quería poner su sello, ¿no? Llegando al equipo, quería ver qué cosas estaban por debajo del nivel, en una defensiva excelente. Y dijo, ah, mira, aquí podemos cortar más balones, aquí podemos provocar más pérdida de balón. Pero cuando tú sabes que en el básquetbol, en el deporte, cuando tú cierras una válvula, abres otra. Y eso está pasando en este momento, porque cuando Brook Lopez tiene que salir a defender al perímetro, pues está dejando desprotegido el aro, como bien mencionaste. Y el hecho de que el equipo no le hubiese ido tan bien hace que uno tenga que mirar, hacer una introspección y decir, bueno, vamos a hacer cosas que hacía el personal anterior, ¿no? Y por eso es que se está volviendo a tratar de trabajar con lo que había. Pero hay que tener en cuenta que cuando las cosas cambian para mal o para bien, siempre hay que buscar cuáles son las variantes, cuáles son las cosas o los elementos que hay hoy día que no había anteriormente, y viceversa. Y yo creo que obviamente hay que mirar al staff técnico encabezado por el señor Griffin versus el señor Budenholzer, y esta que no se puede menospreciar, que es Damian Lillard en lugar de Jrue Holiday. O sea, el tener a un jugador esencialmente ofensivo, que ya veíamos que tenía deficiencias defensivas en Portland, en ese cuadro, y sacar a uno de los mejores jugadores defensivos perimetrales de la NBA de un equipo, tiene que tener efecto, y lo está teniendo sin lugar a dudas.
Cuando precisamente tenemos una gráfica al respecto, Carlos, y es la gráfica que compara la temporada pasada y esta temporada con la dupla de el base con Giannis y luego el base con Middleton y Giannis en cancha, para que tengan una idea de la eficiencia neta de estos equipos. En el caso de Holiday y Giannis, este equipo le sacaba 13 puntos a los rivales a través de 100 posesiones. Ahora que está Lillard, cuando está él con Giannis en cancha, pierden 6 puntos en intercambio de puntos por 100 posesiones. Cuando estuvo Holiday, Middleton y Giannis, le sacaban 8 puntos a el rival, y ahora cuando tienen a Lillard, Middleton y Giannis, le sacan solamente 3. De nuevo, la importancia también, Carlos, como me mencionabas antes de preparar este segmento, de que esté en cancha Chris Middleton para tratar de tapar esos huecos.
Sí, efectivamente. Tú sabes que Middleton empezó a, ya el año pasado, a tener problemas con las lesiones, entraba y salía. Ya este año temprano en la temporada vuelve a tener problemas con las lesiones. Y uno se pregunta, ¿no?, si un jugador que está ya empezando a ser un jugador veterano, si esto es simplemente una mala racha o si empieza ya su cuerpo a pasarle factura. Y es un jugador muy, muy importante en ambos costados de la cancha para el equipo. Y otra cosa que me viene a la mente es que, fíjate cómo en muchas ocasiones cuando se busca, ¿verdad?, al jugador estelar, el jugador que anota mucho, uno dice, no importa que defendamos menos, porque siempre vamos a anotar más que el rival, porque tenemos poderío ofensivo. Pero ¿qué pasa cuando ese jugador tiene una mala racha ofensiva y a la misma vez no te ayuda en el otro lado? Y eso le pasó a Damian Lillard. Luego de ese primer partido que tuvo, que estuvo espectacular, se puso el equipo al hombro y lo llevó a la victoria, su ofensiva ha caído bastante en el resto de los partidos. Y entonces cuando no puedes suplir o ayudar en el otro costado con tu defensiva, ahí empiezan entonces a verse, a no verse tan bonito el esquema. Y eso le está pasando a Milwaukee en estos primeros partidos.
Increíble, pero ya de nuevo corrigieron. La corrección vino a petición de los jugadores. Hasta en esos primeros cuatro partidos, el que estaba tratando de proveer protección de aro era Giannis, típicamente lejos del aro, tenía que hacer un ajuste tremendo. Le fue muy difícil y a raíz de eso volvieron al esquema que tenían el año pasado bajo Mike Budenholzer. Así que, ¿para qué cambiar lo que no está roto? Veremos si Milwaukee puede seguir corrigiendo y ascendiendo, y veremos cómo le va a Adrian Griffin con un equipo que está armado para ganar el campeonato este año. No de aquí a dos o tres años, no. Ahora, en su primer año en el banco del equipo de Bucks. Vamos a cerrar, Carlos, con un tema que a mí me ha apasionado este año. Sabemos el caso de Dillon Brooks, ¿no? Tipo una lengua que se la muerde. Ya de hecho, antes del partido que va a hacer esta noche entre su nuevo equipo Houston Rockets y Los Ángeles Lakers, dijo que a LeBron él lo iba a encadenar, lo iba a liquidar y a totalmente anular. Veremos. En el caso de Memphis, su cierre de temporada fue tan malo y tan escandaloso, con actos en la cancha que no ayudaban al equipo, que el equipo dejó saber que no renovarían al canadiense, entre comillas, y esto es una cita directa, bajo ningún concepto. Es una cachetada increíble de un equipo a un jugador que está de salida. Usualmente los equipos de NBA no quieren generar ese tipo de enemistad, ese tipo de dinámica, y que los jugadores piensen que de salida te van a tirar una patada por el trasero. Pero eso fue exactamente lo que hizo Memphis, y habla un poquito de cómo salió de este equipo. Bueno, lleva ahí un par de años trabajando con David Tindale, que es un entrenador de destrezas con el cual ha trabajado ya por mucho tiempo, y este año hizo cambios en ese tipo de entrenamiento y ha venido distinto, Carlos. Trabajó en la mecánica de tiro y en el mundial tú llegaste a verlo, Carlos. Este chico fue otro. Y en el juego clave, donde le ganaron a Estados Unidos, al cuco de este equipo, para conseguir una medalla de oro, de bronce, perdón, en los Juegos Olímpicos, primera medalla para Canadá en ese tipo de torneo de esa envergadura, Carlos, 7 de 8 triples, camino a encestar 39 puntos y establecer todo tipo de marcas para el equipo de Canadá a nivel de torneos internacionales. Llegaste a verlo ahí un poco, Carlos. ¿Qué viste de este pequeño cambio de Brooks en ataque?
Bueno, una de las cosas interesantes con Brooks es que no era la figura en el equipo, no lo era en Memphis tampoco, pero que estaba con mucha más paciencia esperando que le llegara su turno de encestar. Y como mencionas, con la mejoría que tenía del triple, básicamente era un tirador a pie firme, versus estar tratando de crear muchas situaciones él con el drible y demás, estaba esperando que le llegara ese balón en momentos de rotación y estaba sumamente eficaz. Ese partido contra Estados Unidos, me imagino que se lo disfrutó totalmente, porque estaba jugando contra sus pares, ¿no?, contra sus rivales de la NBA, y estaba demostrando que en ese momento era el mejor jugador en la cancha, contando a todas esas estrellas que tenía el equipo de Estados Unidos y que tenía su equipo canadiense, dicho sea de paso, que también estaba repleto de jugadores NBA. Así que me imagino que fue un momento agradable para este joven, especialmente dado cómo salió de Memphis y cómo va de un equipo que se consideraba un equipo que estaba en ascenso a un equipo que, como mencionamos al principio de esta transmisión, está en total reconstrucción, como es el equipo de Houston.
Un pequeño comentario de eso, Carlos. Yo, te has visto que ahora LeBron James y todo el mundo quiere montarse en el camión para París, en parte porque los Juegos Olímpicos son más sexy que un mundial, pero más que haber quedado fuera en el medallero para Estados Unidos, haber perdido contra Canadá, vienen por sus fueros. Yo creo que quieren poner a sus hermanitos en su lugar. Esa gráfica que estamos haciendo, mostrando por momentos para tratar de tentarlos, es muy interesante. Y es cómo ha cambiado la fisionomía de los disparos de Dillon Brooks. Esto por cada 100 posesiones. Está intentando, el año pasado intentaba más, ahí hay un error, el 2022-23 intentaba 21 intentos por 100 posesiones. Los ha cortado por un tercio. Una reducción de 30% en su cantidad de tiros. Su porcentaje de campo ha aumentado. La implicación, está tirando tiros con mayor juicio. Los intentos de triple casi cortados a la mitad, de 9.4 a 5.6. Y de nuevo, su porcentaje de triple aumenta. Señal de que el juicio, la selección de tiros, es mucho mejor. Intentando un poquito más de tiro libre, está penetrando un poquito más. Su porcentaje en la línea de tiro libre ha aumentado vertiginosamente. Obviamente el true shooting, o sea, el índice de tirador en general, refleja estos cambios. Y de nuevo, lo está haciendo con menos uso de balón. Es la tasa de uso de balón, 17% más baja en su carrera, incluyendo su año de novato. En otras palabras, Carlos, está reduciendo la cantidad de tiros, los está limitando a los tiros más eficientes, y dentro de cada tiro, incluyendo los tiros libres, se está tirando a un porcentaje tremendo. 59% de campo, damas y caballeros, 57% de triple, 94% de tiro libre. Él habló antes de comenzar la temporada que él quería ser parte del club 50-40-90, Carlos. Y parece que no estaba jugando.
Exactamente. Una de las cosas, como mencioné, su protagonismo bajó con el equipo de Canadá, y es justo que pase cuando Gilgeous-Alexander está en cancha contigo, tiene el balón en las manos más, su tasa de uso va a ser superior, la de Brooks iba a ser inferior. Pero lo que llama la atención es que en un equipo como Houston, él se haya echado a un costado y haya dicho, ¿saben qué? Jueguen baloncesto, que cuando quieran me la pasan a mí y yo resuelvo, ¿no? Eso sí llama la atención, porque uno pudiera pensar que si tomaba tiros a destiempo y tenía el balón mucho en las manos y tenía una tasa de uso alta en Memphis, aquí se iba a disparar, y ha sido todo lo contrario.
Muy interesante. Y cuando examinamos la naturaleza de sus intentos al aro, encontramos algo bien interesante, Carlos. El porcentaje de sus tiros que son dobles, o sea, qué proporción de todos sus tiros terminan siendo de 2 puntos, aumentó. El porcentaje de intentos que son triples, obviamente, disminuyó. O sea, que está acercándose un poquito más al aro para asegurarse de ser más eficiente y no intentando triples que quizás en el pasado no eran muy buenos. Pero aquí viene lo interesante. El porcentaje de dobles asistidos se dispara. Y el porcentaje de triples asistidos, bueno, no ha encestado un triple que no haya sido asistido. En otras palabras, Carlos, lo que ha cortado él, hay veces que uno corta las grasas en la dieta, ¿no? O corta los carbohidratos. Él ha cortado el drible, Carlos, de su juego. Ha cortado el drible. Es a pie firme o cortando al aro, y es desde los puntos en la cancha donde él es muy eficiente, ¿no?
O sea, en otras palabras, en lugar de él crear su propio tiro del drible y tratar de vencer a la defensa, está esperando que le llegue un balón de algún compañero que sí creó del drible, atrajo la defensa, atrajo la rotación y le pase el balón, y él se está beneficiando de eso mucho. Y habla también de cierta forma de algún tipo de madurez de parte de Dillon Brooks, aparte de que todavía sigue hablando muchísimo, ¿no? Yo creo que él se ha convertido en el equivalente al villano en la lucha libre, ¿no? Cuando alguien que habla mucho, 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 y que cuando puede respaldar con sus acciones su verborrea, pues no hay problema alguno, pero luego la gente se disfruta cuando lo hacen quedar mal. Le pasó el año pasado contra los Lakers. Así que este es el villano de la lucha libre, pero es un villano que ha madurado en cuanto a su juego, y eso es lo que hemos estado viendo de Dillon Brooks por lo menos del verano para acá.
Aquí vamos a trabajar con el grupo de Tindall en Canadá en este pasado verano. Carlos, de nuevo, yo creo que aquí ha habido una combinación. La segunda parte es la que yo desconozco. Alguien en Houston se sentó con él y le mostró los puntos hirvientes de él en la cancha, donde él verdaderamente encesta un porcentaje muy alto. Aquí vamos tratando de hostigar y distraer al LeBron James, cosa que es francamente muy difícil, sino imposible. Pero es interesante. Y se ha convertido en el segundo mejor jugador ofensivo, el más eficiente, sin duda. Perdóneme, es el más eficiente en la NBA. es el tirador más eficiente en la NBA, pero es el segundo más importante en su equipo detrás de Alperen Şengün, Carlos, que se está convirtiendo en el armador de Houston. Estamos viendo cosas en Houston muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Y de hecho, después de un comienzo típico de lo que habían hecho el año previo, están empezando a engranar, con la defensiva todavía como un tema pendiente bajo Ime Udoka. Y dicho sea de paso, también me entero que Ime Udoka ha impuesto una ley de la mordaza en su equipo. Los tiene separados de todo el mundo. Trata de limitar las intervenciones en la prensa. No sé si lo hace porque piensa que el grupo es muy joven y muy inexperto. Y es interesante cómo están cambiando las cosas en Houston. Y está por verse ahora si esto de Dillon Brooks perdura o si es una cuestión de comienzo de temporada con el aventón, el ímpetu que tenía de este gran logro, esa medalla de bronce en una Copa Mundial.